COPE Euskadi.
Estar informado.
El Memorial de las Víctimas del Terrorismo recibirá la medalla de oro de Vitoria con el rechazo de EH Bildu. La alcaldesa Maider Etxebarria ha propuesto que el espacio, dirigido por Florencio Domínguez, reciba el próximo día 5 de agosto la medalla de oro de la ciudad. La decisión, eso sí, no tiene el apoyo de EH Bildu. Este asunto tiene que votarse en el Pleno y se da por hecho que tanto el PNV como el PP, como el Partido Socialista, de donde parte la iniciativa, lo apoyen, y tampoco se descarta que el Carrequín lo secunde, pero ya EH Bildu ha mostrado su rechazo a esa decisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en mediodía, soy Eloísa Santiago, y ya saben que ese memorial, el de víctimas del terrorismo, se ha convertido en un recurso turístico para la ciudad de Vitoria. Han pasado ya por él 85.000 personas, de las que el 60% procede de fuera de Euskadi. De esta forma, argumenta la alcaldesa, se refuerza el tejido asociativo y académico más cercano con actividades y con proyectos de investigación que impulsa y que se lleva a cabo. Precisamente hoy hemos estado en el cierre del curso del memorial en una exposición en formato cómic que narra 9 historias de víctimas del terrorismo, tanto de ETA como de la ultraderecha, el Grapo o el yihadismo, destinada a los centros de enseñanza. Elisa López.
La vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Es parte del texto de una de esas 9 historias de terrorismo en viñeta, la del atentado del socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez. Su hija, Marta Buesa, ha defendido el potencial pedagógico del formato cómic para llegar a las aulas donde falta memoria sobre ETA. Una memoria que corresponde transmitir con un mayor liderazgo a las instituciones vascas a las que interpela, incluido el nuevo gabinete Pradales, que deja este área por primera vez en manos del PSE.
Es un formato muy amable, muy accesible, tiene un campo muchísimo más abierto que el texto en sí. Creo que tiene un valor pedagógico y educativo importante porque no hay ningún discurso de odio. Creo que son historias vitales muy duras, pero que tienen una parte de superación, sin olvidar lo que ha ocurrido, ¿no? Un trabajo fundamental para hacer aquí, específicamente en el País Vasco. Donde esto forme parte del programa político, educativo, en liderazgo institucional. El nuevo gobierno vasco y todos los gobiernos que vengan, la oportunidad está. Otra cosa es la voluntad. Yo confío en que sea así.
Y es que solo el 20% de los colegios de Euskadi abordan el terrorismo de ETA. Debería ser obligatorio, señala el responsable del memorial, el historiador Raúl López Romo, quien explica que los paneles de la exposición se ofrecerán a los centros educativos.
Sigue siendo en parte un tabú, sigue habiendo demasiado silencio. Entonces queremos que esto se vea en la calle, en la Plaza de la Memoria, y queremos que a partir de septiembre se envíe y los centros educativos vascos lo puedan mostrar en sus vallados, en el exterior, en sus patios. Solamente un 20% de ellos está tratando esta cuestión en las aulas. Esto debiera ser obligatorio.
Dolor y memoria, así se titula esta exposición, que consta de una decena de paneles instalados en el exterior del memorial para ganar espacio público a la convivencia ahora que ya no hay. Kale Borroka.
Rolando 215-245 es la nueva exposición temporal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. La muestra recuerda por primera vez a las 13 víctimas mortales y a los 70 heridos de la primera masacre de ETA en la cafetería Rolando de Madrid, el viernes 13 de septiembre de 1974. Abierta hasta el 22 de septiembre.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los últimos datos disponibles dicen que ya tenemos en Euskadi más perros que niños menores de 14 años. El amor a las mascotas es incondicional y van surgiendo nuevas necesidades para los animales y también como oportunidad de negocio. Decir adiós a un animal que te ha acompañado durante tantos años, sin duda, es doloroso. Para ello, tanatorios y crematorios de animales tratan de hacer ese momento de la despedida lo más fácil posible, Susana Márquez.
Sí, es que las mascotas son percibidas por sus dueños como parte de la familia y eso lleva a querer darles un adiós en línea con ese sentimiento. Ese hecho, unido al cambio legal, que ahora exige su incineración o entierro a cargo de una empresa oficialmente reconocida, explica la aparición de tanatorios de mascotas en todos los territorios. Vizcaya y Guipúzcoa tienen 2 cada uno y en Álava hace un año abrió sus puertas el primero. De entrada pensamos en perros y gatos, pero la verdad es que atienden a todo tipo de mascotas, como explica desde el tanatorio a de Vitoria, Natalia Villar.
La inmensa mayoría son perros, gatos, conejos, bueno, roedores, pues hámsters, gerbos, pájaros, canarios, ninfas, periquitos. La verdad es que el amor y las mascotas son muchas. Entonces, bueno, tú puedes procesar cariño y amor, bueno, pues por tu conejito, por tu hurón, por tu perrito, por tu gato, de la misma forma que, bueno, que siempre hemos pensado que las mascotas solamente son gatos y perros, ¿no? Entonces, nosotros damos cobertura a todas las mascotas que, bueno, pues que vienen por aquí.
Funcionan al estilo de los que existen para humanos, así que recogen al animal a domicilio y sobre todo de las clínicas veterinarias, y una vez en el tanatorio la familia puede velarlo y despedirlo allí. Incluso se encargan de poner guapo al animal. En horas realizan la cremación y después convocan a las familias para entregarles las cenizas.
Nosotros luego automáticamente, es verdad que los procesos de cremación duran unas horas, se convoca a la familia para devolverle las cenizas en una urna previamente escogida o la urna que nosotros damos de forma un poco más habitual, de madera muy bonita, con el nombre grabado de la mascota y con el certificado de cremación, todo en regla.
Esperamos más nubes esta tarde, quizá algún chubasco, y mañana volverán los claros y las temperaturas propias del verano. Tenemos 23 grados en San Sebastián, 27 en Vitoria, 24 en Bilbao y 24 en Eibar. Mauri Díaz, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes. Segundo día de trabajo de pretemporada para Deportivo Alavés y para Athletic. En el Athletic lo más destacado ha sido que se ha podido ver en el césped de Lezama a los dos refuerzos por el momento para la próxima temporada, Álvaro Yaló y Andoni Gorosabel. El que está muy cerca de ser traspasado al Deportivo Alavés es Asier Villalibre. A falta de unos flecos, pronto se hará la oficialidad por parte del Athletic de la marcha del Búfalo al Deportivo Alavés. Evidentemente, club que ya conoce, recordemos que le dio el famoso gol del ascenso. Hoy día de dos presentaciones, la de Alex Berenguer por el Athletic y la de Tomás Konechny con el Deportivo Alavés. La Real Sociedad comenzará la pretemporada pasado mañana jueves, aunque varios jugadores ya se les ha visto por Zubieta haciendo trabajo físico antes de tiempo. Una nota de pelota para terminar. En el torneo San Fermín de parejas, ayer triunfo del Lasso e Imad 22-20 sobre Zabala y Rezusta. Hoy partido Altuna Martija contra Jaca Albisu, con claro favoritismo para la primera pareja.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo?
Bueno, Bilbao ya se prepara para albergar el festival Bilbao BBK Live, jueves, viernes y sábado, 100 artistas, un evento que volverá a ser multitudinario, y ya nos hemos dado hoy una vuelta por Covetamendi. Se ha presentado ya oficialmente este festival, Fernando Justo.
Tres jornadas de auténtica música con más de 100 grupos y solistas y un recinto de 100.000 metros cuadrados, todo preparado, todo ultimado, y en los 7 escenarios se podrán escuchar a grandes artistas internacionales de la talla de Arcade Fire, Massive Attack, Grace Jones, The Prodigy, Underworld, Jungle o Los Planetas. ¿Dónde se han puesto los esfuerzos este año? Lo explica el director del BBK Live, Alfonso Santiago.
Mejorar la experiencia de cara al público, ¿no? Mejorarla en dos vertientes. Una, todo lo que tiene que ver con la movilidad, el llegar hacia el propio recinto, ¿no? Y el otro espacio donde estamos mejorando es en lo que tiene que ver con el recinto, ¿no? Con la experiencia en sí, ¿no? Este año hemos hecho obras en la zona de restauración de la entrada para eliminar pasos e incluso ampliar un poco el festival. Hemos hecho obras en la zona de Basoa, donde también este año el escenario es central y la experiencia es envolvente, ¿no? Y luego en el escenario 2, que el año pasado ya lo hicimos en este escenario 1, hemos introducido lo que es dos torres, una de iluminación y otra de sonido, lo que hace es dividir toda la torre central que había antiguamente en el festival y eliminar toda esa gran barrera que existía y ganar una visión frontal.
Se espera que unas 100.000 personas acudan al festival.
Seguimos en mediodía con Pilar García Muñiz.